esta hora, jueces y fiscales se concentran a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid contra la reforma de la carrera judicial. Antonio Rey.
Reforma del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha recibido el rechazo de la mayoría de las asociaciones. Jueces y fiscales consideran que supone una intromisión a su independencia. Una concentración simbólica que supone la antesala de la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio y que respaldan 5 de las 7 asociaciones de jueces y fiscales que hay en España. Es decir, todas menos las consideradas o denominadas como progresistas. Los motivos de la huelga los ha explicado a las puertas del Supremo en esa concentración el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva. Por otro lado, la reunión entre el Gobierno y la Generalitat para abordar la financiación singular para Cataluña se retrasa. Esto sucede a dos días de que termine el plazo que los separatistas y los socialistas habían acordado en el marco de la investidura de Salvador Illa. Será el 14 de julio. El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, resta importancia al incumplimiento de lo pactado, pero manda una advertencia directa a Pedro Sánchez.
Si el PSOE, fruto de sus problemas internos, necesita unos días o unas semanas más que se las coja,
que se las agafi. El Partit Socialista sabe.
El PSOE sabe que mientras que no haya un acuerdo en el modelo de financiación, no puede esperar que haya otros grandes acuerdos con Esquerra Republicana de Cataluña.
Amb Esquerra Republicana de Cataluña.
A partir de hoy, si sacas dinero de un cajero automático, deberías notar cambios. Termina el margen que tenían las entidades bancarias para adaptarse a la Ley Europea de Accesibilidad, que les obliga a que la experiencia sea más sencilla e intuitiva para los usuarios, sobre todo pensando en las personas mayores y en aquellas que tengan algún grado de discapacidad. Xavi Lasso.
Los nuevos cajeros automáticos llegan a España este domingo con importantes mejoras de accesibilidad para facilitar su uso a todos los ciudadanos. Tendrán una altura más baja para mayor comodidad, pantallas de alto contraste con letras más grandes y menús más intuitivos y sencillos. Además, también incluirán instrucciones por voz y conexión para auriculares, pensados especialmente para personas con discapacidad visual, junto con botones táctiles con braille. Los bancos estarán obligados a informar cuáles de esos cajeros están adaptados, ya que los actuales tienen hasta 2030 para actualizarse. Estas mejoras, con un coste de entre 1.500 y 3.000 euros por cajero, serán clave para personas mayores y en zonas rurales donde el uso de efectivo sigue siendo fundamental, haciendo la vida más fácil y accesible para toda la ciudadanía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en directo tenemos los últimos entrenamientos en Fórmula 1. Gonzalo Carbajo.
Arrancaron a las 12:30 en Austria. De momento el mejor tiempo es para Norris. No le fue demasiado bien ayer a los españoles. Alonso quedó noveno y Sainz 17º. La clasificación es hoy a las 4. Más de motor en el Gran Premio de MotoGP en Países Bajos. Cuartararo ha hecho la pole. Marc Márquez ha sido cuarto. Y el mejor español ha sido su hermano Alex, que ha sido tercero, aunque no se fía a pesar del podio. No tenemos a Alex, bueno, en fútbol a las 6:30 de la tarde. Comienzan los octavos de final de Mundial de Clubes a las 6. A las 6:30 y a las 9 Benfica-Chelsea. Y en tenis, el lunes empieza Wimbledon y debuta Carlos Alcaraz ante Fognini. Y acabamos de conocer que será eso de la 1:30 en la pista central. Recordemos que el murciano no se enfrentaría a Djokovic y a Sinner hasta una supuesta final.
Gracias, Gonzalo. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Nos juntamos a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial y vamos con la última hora del programa, que siempre en fin de semana es la mejor.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. You take, you gotta give, so live and let live or let go. Oh, 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 I beg your pardon. I never promised you a rose.
Bueno, pues ya, querido Diego, tú que eres como yo, que estamos todo el día pendientes de nuestra terraza, yo ya tengo estragado la mitad del patio plantífero.
Yo este año he mejorado, la verdad.
Sí,
en
no
comparación
se te ha
con el anterior, murieron en invierno. pero quité los cadáveres y ahora va cogiendo color.
Pues yo tengo dos bogs ya, dos arbustos de bog más secos que la mojama, y la verdad es que estoy deseando saludar a Paula Orozco, porque los termómetros estos días van a superar en muchos lugares los 40 grados, en el sur de Galicia llegan a los 35, y tenemos que ver qué hacer este verano con nuestras plantas. Ella es directora del Centro de Jardinería La Mezquita de Cuenca. Buenos días, Paula.
Buenos días, Cristina. Me has matado. Me has dejado muerta, matada. Pobres vos, ¿qué les habrás hecho?
Pues no sé, los pusimos en primavera, hemos ido regándolos con mesura y están crujientes de sequedad.
Esos son muy delicados, ¿no?
Madre mía.
Pero son muy delicados.
A ver, el vos quiere sombra. ¿Dónde los has tenido?
Al sol.
Ahí, primer fallo, ya está. No busquemos más. O sea, ya lo hemos encontrado, ya hemos encontrado el fallo. Cago en la mar. Pues mira, este es uno de los trucos que os voy a dar para este verano, pero a tus bog ya no les va a servir de nada.
O sea, el pues bog, sí, un poquito este tenía sol hasta las 12 del mediodía o así.
Bueno, no está mal. No es una hora, no es la más grave. Pero desde luego está claro que hay algo que no les ha sentado bien. Tampoco es una planta que quiera tantísima agua, que algunas veces también pensamos, venga, pues como hace calor, bien de agua. Bueno, también tenemos que saber cuándo regar. Que para regar hay que madrugar. Esto también os lo tengo que contar.
Ah, sí, no puede
o madrugar,
ser por la noche.
Puede ser también por la noche, sí. Pero por la noche ya cuando entre de verdad el fresquito. Es que si la planta todavía está muy caliente, sobre todo cuando estamos hablando de plantas que tenemos en maceta, no en jardín o suelo. Si las tenemos en maceta, las macetas han cogido una temperatura importante. Entonces, vamos a regar y la planta va a tener los estomas cerraditos todavía, no está preparada para recibir el agua. Entonces, tenemos que regar cuando ya ha bajado la temperatura considerablemente. O sea, a las 9 de la tarde, que todavía nos está pegando el sol, que creemos que me lo dejo todo regado, entro a casa, ceno una cervecita ahí tan ricamente, pues yo creo que nuestras plantas se merecen que les demos un respirín y que hagamos un riego. El riego más eficaz va a ser en las horas más frescas del día, que entonces va a ser con la noche o muy temprano por la mañana, porque, bueno, no sé vosotros en Madrid, aquí en Cuenca nos hemos levantado hoy ya casi sudando. Entonces están...
Aquí estaba la cosa bien. No.
Un poco bien. Tranquilita.
De momento. Suerte.
Va a subir ahora, a partir de ahora.
Bien.
No regar en las horas centrales, no regar desde luego ni siquiera a las 9 con estos calores. En España, las de interior distinto, entiendo.
Claro, las de interior, pobrecitas mías, pues también lo van a pasar mal, a pesar de estar dentro de casa, pero claro, dentro de casa también tenemos una temperatura muy diferente a la que tenemos en invierno, pero yo creo que es muchísimo más fácil controlar el riego de una planta de interior que las del jardín o la terraza, que ahí es donde las temperaturas sí que nos trastocan un poco. Las plantas de interior van a ser más sencillas, sí que vamos a tener que regar un poquitín más a menudo, desde luego. Pero porque también, igual que nos dice la gente cuando viene a comprar una planta, no, pero tengo la calefacción muy fuerte, no, pero tengo el aire acondicionado muy fuerte. Ahí también tenemos que tener cuidado. Si el aire acondicionado en casa le pega de lleno a la planta, a lo mejor hay que moverla, hay que cambiarla de sitio, ¿eh? Que ese aire ton tampoco les va a venir bien.
¿Y en verano hay que cambiar las plantas de ubicación? O sea, si están localizadas en invierno, por ejemplo, al sol, ¿hay que cambiarlas a un lugar más sombrío?
Pues quizás sí. De repente el sol ya incide por la ventana, si hablamos de las plantas de interior, o esos bog que tenías en la terraza. Si el sol les pega bien de lleno, a lo mejor hay que cubrirlas, hay que esconderlas un poquitín, retirarlas de esa ventana o del pleno sol. Que no quiere decir que las tengamos que esconder o mandarlas a la otra punta de la habitación donde ya no les llegue nada la luz. Algo en las plantas de interior nos tenemos que acordar de que necesitan estar más o menos cerca de la radiación, pero sin que sea a pleno sol. Porque además ahora sí es cuando, pues por las mañanas, madrugamos, abrimos las ventanas, corremos las cortinas, venga, que entre el fresquito, o luego por la noche igual, pero ese sol no le puede atizar directamente a la planta. Incluso en las terrazas, balcón, jardín, podemos hacer una sombra natural o artificial. Una sombra natural sería maravilloso si pudiéramos poner una planta alta y le diera sombra a esas plantitas que tenemos más delicadas. O si tenemos que poner algún toldo, alguna vela, que también son de montajes o instalaciones muy sencillas, y nos puede hacer una sombra artificial a las plantas que tenemos, las pobres, tan sofocadas.
Yo ahora, en 15 días que me voy de vacaciones, voy a colocar ya el riego automático ahí en la terracita, en el balcón. ¿Cómo? Exacto. De momento, el verano pasado lo puse a un minuto, tanto por la mañana como por la noche, calculando que riegue a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche. Alguna murió cuando volví de vacaciones, pero no sé si es que me paso de agua o me quedo corto.
Bueno, es que eso algunas veces también es muy complicado adivinarlo. Lo que tienes que hacer es, en vez de apurar al último momento, tú el riego lo puedes tener ya puesto. Entonces ya estás viendo, antes de irte de vacaciones, cómo está reaccionando la planta a ese riego. Exacto, claro. No lo voy a poner justo el día que me voy y cuando vuelvo, sorpresa, ¿ha funcionado esto o no? Y además, otro truco que también puedes utilizar, Diego, es para tus jardineras, aunque les tengas puesto tu riego automático, fenomenal. ¿Por qué no le pones un cobertor, algo encima de la tierrecita que nos queda, pues en nuestras macetas de geranios, de petunias, de etcétera?
¿Unas si piedras le ponemos o algo?
Pues piedras o mantillo, viruta, arcilla, corteza, no sé, hay cositas y además hay saquitos, bolsitas pequeñas.
La última vez que fui al vivero compré unas piedras volcánicas.
También, exacto. Todo lo que sea cubrir tu capa vegetal, la tierra de la jardinera, de la maceta, va a evitar que se evapore mucho más rápido el agua. Entonces, uno, vas a ahorrar agua y dos, vas a conseguir que la planta esté más contenta y más a gusto porque ese riego va a ser mucho más eficaz. Entonces, cubrir una capita de la tierra, la boca de la maceta, eso también va genial. ¿De la boca de la maceta o del jardín? Que hay veces que decimos, uy, qué tierra más negra y más bonita, ponle mantillo, por ejemplo, o cubre con más plantas, si te apetece seguir poniendo. Claro, más planta con más planta, hay una simbiosis, la humedad relativa aumenta, pero si no quieres seguir poniendo planta, una capita de mantillo y conseguirás que la humedad no se evapore tan rápido. Y hacemos esas dos cosas, como os digo, ahorrar agua, que este año parece que se nos salía el agua por las orejas, pero llega el verano y hay que pensar en nuestras plantas y que el agua se fue a niveles freáticos, yo que sé dónde, pero esa primera capa podemos ayudar a que no se evapore tan rápido.
Y plantas como jazmines, geranios, que ahora mismo están fuera, están al sol, ¿debemos hacer algo para evitar que sufran de más?
Bueno, el geranio, el jazmín, como dices, quieren sol. Hay plantas que desde luego quieren sol, o nuestras plantas, nuestro huerto. Hay plantas que si hay en el huerto que si no tienen bien de sol no van a florecer y fructificar con eficacia. Pero desde luego que todas estas, por mucho sol que necesiten, el riego es fundamental. Y si os acordáis, esta primavera estuvimos hablando de una planta bien alimentada y bien nutrida va a estar muchísimo más fuerte para soportar las inclemencias de nuestro dichoso verano. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se nos ha olvidado? ¿No estoy seguro si aboné bien? Pues aunque la planta ahora no le apetezca tanto trabajar, que es lo que nos pasa a todos en verano, que con tanto calor...
¡Qué curioso!
Exacto. Pues aunque la planta no quiera trabajar tanto y por tanto no quiera comer demasiado, pero algo de fertilización también tenemos que seguir aportándole. Sobre todo, pues como dices, ese geranio que lo tengo en una balconera pequeñita y tiene la tierra que tiene, y si le ayudo con un poquitín de fertilizante de vez en cuando, desde luego que mi geranio va a estar muchísimo más sano. Y aunque me vaya de vacaciones, Diego, pues tú coges, sabes que hay barritas fertilizantes que se van disolviendo con el agua de riego durante
semanas
o meses. La gelatina es el agua sólida. No, yo te hablo de las barritas de fertilizante. Hay barritas de fertilizante o pipetas de fertilizante líquido que se van liberando poco a poco. Pues tú igual, además de preparar tu riego y ponerle esa capita de la piedra volcánica, por ejemplo, por encima, pues también tienes que usar esas barritas de fertilizante, se las pones clavadas en la tierra, se van deshaciendo poco a poco con la humedad y la planta la va a ir tomando, y cuando vuelvas de vacaciones no te vas a creer de lo bonitas que están tus plantas.
Mira, fíjate, para encarar un otoño bonito. La Adelfa está en todos los medianas de las autopistas, gigantesca, preciosa, en blanco, en rosa, en rojo oscuro. Y me pregunto si es una solución, porque, por ejemplo, en mi balcón, donde hay lugares donde da mucho sol, pues digo, pues planto una Adelfa y a freír, puñetas.
Marchando, exactamente. La verdad es que algunas veces vemos las Adelfas en muchos sitios que dices, yo no sé esto si va a funcionar en mi casa. Yo me acuerdo que hace años que empecé a trabajar, a mí me preguntaban por Adelfas y yo decía, aquí en Cuenca el invierno la Adelfa lo va a pasar fatal, mire usted, pues si quiere llevarse una Adelfa para que le aguante el verano y luego en invierno se le tiene que helar, pues en fin, ¿qué se le va a hacer? Pues ahora hay unas Adelfas incluso en los jardines de Cuenca, maravillosas, crecidísimas, que no se hielan, hay variedades resistentes al frío y están estupendas. Entonces, claro que puedes optar por una de estas plantas que son mucho más resistentes al pleno sol y son menos exigentes en agua, que eso también te puede ayudar a no estar tan pendiente del riego, a no sé, estoy muy ocupado o no sé si regar bien, pues la verdad es que es una de las plantas.
Luego se ponen tremendas, que hay que ver cómo crecen, da gloria. Yo estoy por ponerlas, dicen que es peligroso porque es venenoso para los niños y los animales, pero verdaderamente es que es muy tentador, digo yo, que para envenenarte realmente te tienes que hacer un guiso de Adelfas.
Claro, es que eso es, la verdad es que hay que tener total precaución, pero los animales son muy listos y a lo mejor pues si ves que tu perro es muy travieso y se está comiendo una hoja, pues bueno, se la quitas y ya está. Pero es que, bueno, no soy veterinaria, pero igual le da una pequeña diarrea y ya está, se tendría que comer la planta entera, supongo, no sé.
Claro.
Digo, como tú dices, un guiso de Adelfa. Pero los animales son inteligentes. Que
oye, y
no
la
hay
Adelfa
que tanto
aguanta,
miedo.
Yo tengo una esquina que efectivamente está muy expuesta al sol, pero en invierno también mucho al viento. Me da la impresión de que también lo aguanta, porque también en las medianas de las autopistas están ahí en caída libre de pego.
Yo voy a exactamente, es una planta muy, muy resistente. Mm. También sobre todo al salitre del mar, por eso son plantas estupendas las bugambillas, pero bueno, las bugambillas ahí yo creo que ya es más complicado que nos aguanten en los inviernos de la zona centro de España. Pero la Adelfa es que es una planta que yo diría que le gusta ser maltratada porque es que aguanta todo. Lo aguanta todo, todísimo.
Y luego tengo una Verónica que me habían regalado, que estaba preciosa y que está en el cogollo interior y ya caminando hacia el exterior completamente marrón y negruzca.
Ay, se te ha secado también, Cristina.
¿Se ha secado?
Las Adelfas... Sí, está marrón.
Sí.
¿La has tocado? ¿Hace crunchy, crunchy?
Sí, crunchy, crunchy.
Pues nada, está seca, igual que los bog. Ahora, las éricas y los brezos ahora mismo están brotando para hacer la floración en otoño, que los brezos son tan llamativos cuando ya parece que nos vamos a hibernar, pues entonces los brezos empiezan a florecer, que hacen esas ramitas, esas espiguitas tan bonitas con la florecita pequeña. Pues ahora es cuando estarían... Bueno, es una planta que en primavera y verano está sosa, entre comillas, porque claro, es cuando queremos ver flor, alegría y color, pues está brotando muy verde y muy bonita, además unas gamas de verdes muy chulos, pero está haciendo la floración para el otoño, pero si está marrón y crunchy, crunchy... Ya, olvídate, tienes que sustituirla.
No, mira, una buena alternativa a la Adelfa puede ser el calistemo, que también es bastante duro.
Efectivamente, el limpia biberones tiene una flor muy llamativa, es como la escobita de limpia
esas que son rojas.
Sí.
Exactamente, eso es.
Lo único que atrae mucha avispa, pero...
Ay, qué suerte la gente del norte que tiene esas hortensias tan maravillosas, que tiene esas flores tan estupendas. Hombre, muy dura también es la rosa.
Sí.
Sí, también. Dura durísima como sus espinas. Los rosales sí que te tienen que aguantar perfectamente en tu terraza y además a pleno sol. El rosal igual, otra planta que quiere sol para poder florecer. Hay que vigilarla bien de plagas y enfermedades porque es tan preciosa y tan maravillosa que debe estar buenísima para los pulgones, para la ceniza. Otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando vamos a regar, que creemos que voy a refrescar mi rosal y lo voy a empapar entero. Pues lo empaparé entero y esa humedad que queda en las hojas va ideal para que al día siguiente, cuando empiece el calor, venga la ceniza, el oidium, y mejor ove todo mi rosal. Así que hay que vigilar de hacer el riego siempre lo más cerca posible de la tierra, si tengo que regar con manguera, por ejemplo, o si vais a instalar un sistema de riego, pues el gotero va a estar al lado del tallo. Pero no mojar las hojas, por favor.
Pues es Paula Orozco que nos aconseja cómo no matar a las plantas durante las vacaciones. Seguramente nos escucharemos ya en otoño cuando recojamos la cosecha de lo que hemos hecho y los cuerpos sí. vivos, y afrontaremos el otoño, que ya sabéis, es una segunda primavera, o sea que siempre es un renacimiento de la esperanza. Paula, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina, Diego. Buen sábado.
Un abrazo.
Las cosas que uno aprende en este programa. En mi vida había oído mencionar, tampoco es todo lo que reluce lo que yo oigo o he oído, pero en fin, en mi vida había oído mencionar el cáncer de apéndice. Sí, la apendicitis, sí, la peritonitis incluso, pero el cáncer de apéndice. Bueno, pues sobre todo aparece en personas de 40, 30 o menos años. Este cáncer de apéndice, una rareza, hace tiempo ha dejado de serlo. Y vamos a hablar de ello y de un asunto que trae de cabeza a los oncólogos, porque está aumentando el número de tumores en personas jóvenes. Un estudio publicado en la revista BMG Oncology afirmaba que los tumores habían crecido casi un 80% en este segmento de la población en las pasadas tres décadas. Vamos a ver por qué, vamos a intentar entender. Nos acompaña esta mañana don Jorge Arredondo, coordinador del área de cáncer gastrointestinal de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cáncer de apéndice, en mi vida lo había oído mencionar, supongo que para usted es algo bastante más familiar.
Bueno, es que es verdad que es un tumor que es relativamente raro. Dentro de todos los tumores que hay en el tubo digestivo, pues realmente representa uno de cada 100. Por tanto, es normal que la población general no sea tan conocido como otros tumores más frecuentes.
Lo que no sé es si menudea más recientemente o si siempre ha tenido una presencia estable.
Es verdad que ha tenido una presencia estable. Muchas veces se diagnosticaba a raíz de operar por una supuesta apendicitis y luego cuando se mira lo que se ha quitado al microscopio se diagnosticaba. Pero es cierto que desde principios de los años 2000 hasta ahora pues ha habido un crecimiento muy importante en este tipo de tumores.
Bueno, es que esto es notable y notable también que se diagnostica sobre todo en personas jóvenes, en nuestro caso personas nacidas después de 1970.
Sí, realmente el incremento este del que hablamos ha sido sobre todo a expensas de gente joven. Es verdad que el cáncer en general o lo que conocemos como cáncer de colon ha crecido en las edades más avanzadas porque es un tumor relacionado con la edad. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, está creciendo en general en edades cada vez más tempranas. Pero en concreto el tumor de apéndice, que no es el tumor típico que hablamos del cáncer de colon, sino que suelen ser tumores de otra estirpe que se llaman neuroendocrinos o carcinoides, son más frecuentes en jóvenes, sí.
¿Hay alguna teoría sobre por qué ha crecido este tipo de tumor, el cáncer de apéndice, entre la población joven?
Pues casi como decías al principio, hay mucha controversia porque no se explica claramente y encima las teorías que puede haber a veces son contradictorias. Que en los últimos años la apendicitis, que es por lo que se suele conocer el apéndice, por la inflamación o la infección del apéndice, se ha empezado a tratar no quirúrgicamente, sino con antibióticos, como si fuera una amigdalitis, por ejemplo. Y eso hace que dejes un apéndice que ha estado inflamado y que no lo llegues nunca a quitar. Y eso puede que sea un factor de riesgo para con el tiempo tener un tumor, o que si ya lo tenías, llegas mucho más tarde a diagnosticarlo.
Están ustedes casi concluyendo que ante las apendicitis conviene más quitar el apéndice que dejarlo ahí generando problemas.
Sobre todo cuando se sale del diagnóstico normal, es decir, cuando no es en gente muy jovencita con unos síntomas típicos de dolor en el lado derecho del abdomen, con fiebre, que te diagnostican rápidamente una apendicitis y te operas. Cuando es una clínica mucho más lenta, con un dolor más larvado, que llevas a varios meses con molestias, con pérdida de peso, incluso con sensación de masa, en esos casos es donde sí que nos tiene que levantar la alarma de que puede que no sea una simple apendicitis o una inflamación de apéndice sin más, sino que ya tienes que ir buscando pues el diagnóstico más acertado, o con un escáner o con una colonoscopia, buscando más información.
¿A qué síntomas hay que estar atentos?
bueno, generalmente los síntomas de alarma son el dolor cronificado, la alteración del tránsito intestinal, pues de repente empezar a alternar diarrea con estreñimiento, tener sangre en las heces, o ya digo, pérdida de peso, o esa sensación de masa, de decir, tengo aquí una zona más dura que yo antes no tenía y que no me termina de encajar. A veces simplemente es un diagnóstico de rutina en una analítica estándar.
Hmm. Hablaba usted de que también los tumores gastrointestinales, su especialidad, pues colon, estómago, también se han incrementado en las últimas décadas entre la población más joven.
Sí, es verdad que es un reto nuevo que tenemos porque ya digo que generalmente los tumores digestivos están asociados a la edad y es verdad que tenemos una población cada vez más envejecida, pero es que se nos está solapando con lo que estamos viendo a nivel mundial de diagnósticos cada vez en edades más tempranas. Y eso va un poco en la línea de que las campañas de diagnóstico precoz o de screening cada vez se amplía poco a poco la edad en la que se recomienda su inicio. Por tanto, casi la recomendación que se puede dar es que la gente esté atenta a esas cartas que nos llegan de hacer diagnóstico precoz o recomendaciones de visitar el médico cuando tengas estos síntomas, porque realmente cuando se diagnostica a tiempo el pronóstico es muy bueno, pero hay que atender a estas recomendaciones.
Mm, pero sería el hecho de una más amplia investigación lo que explicaría el incremento de los tumores, o que la amplia investigación permite detectar un crecimiento de este número de tumores.
En concreto para el apéndice, yo creo que sí que merece una más amplia investigación, porque ya digo que es algo que estamos viendo a partir del año 2005 a 2017, porque los estudios epidemiológicos se hacen con un cierto decalaje y ahí es donde nos está llamando la atención. Y en concreto el del cáncer de colon o de los tumores digestivos, eso sí que es algo que ya se ve más comprobado a lo largo de los años. En concreto el del apéndice es lo que nos está sorprendiendo más recientemente.
Mm. Por lo tanto, ¿el incremento de cánceres gastrointestinales puede prevenirse? ¿Qué cosas podemos hacer para que esto no se dispare o para no tenerlo?
Pues al final, realmente las recomendaciones casi siempre suelen ir las mismas para prevenir casi todo. Es decir, los hábitos de vida saludable, evitar la ingesta de alcohol, de tabaco, la exposición al sol. Claro, el sol no es para, en concreto para los gastrointestinales, pero son recomendaciones genéricas para la población. El tener un estilo de vida saludable, aumentar el ejercicio físico, evitar el sedentarismo, intentar comer frutas, pescados, comida fresca. Todo eso son hábitos que en general se traducen en una menor incidencia de tumores en general y particularmente de los del tubo digestivo.
¿Qué tipo de alimentación y qué ritmo de alimentación hay que tener para evitar en la medida de lo posible los cánceres gastrointestinales?
Bueno, intentar evitar quizá los productos muy procesados, intentar consumir alimentos frescos de temporada, una dieta rica en fibra, en frutas, en verdura, evitar carnes en su exceso, carne roja en exceso, que no esté demasiado cocinada, e intentar evitar los ahumados. Bueno, pues todo eso en conjunto, que estos hábitos de vida saludables en general contribuyen de alguna manera a reducir la posibilidad de tener un cáncer.
Don Jorge Arredondo es coordinador del área de cáncer gastrointestinal de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Coldo se repartían directamente las mordidas de contratos con administraciones públicas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Piel naturalmente radiante con el apoyo de HSN. Conoce Colágeno Super Beauty, la fórmula completa de Nutricosmética desarrollada por I+D+I. Lo mejor para cuidarte desde dentro y mostrarlo por fuera. Y hasta el domingo 29 con hasta un 50% de descuento. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una tarde atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nuestro obispo de cabecera ha conocido en persona al Papa León. Acaba de regresar de Roma, donde ha podido saludarlo. Ginés García Beltrán es miembro de la Comisión Ejecutiva de los Obispos, es obispo de Getafe y sobre todo es nuestro obispo de cabecera. Muy buenos días.
Hola Cristina, buenos días, de regreso ya a España.
Bueno, ¿cómo es que lo habéis conocido?
Bueno, hemos ido al jubileo de obispos, sacerdotes y seminaristas y tuvimos la oportunidad en el encuentro con los seminaristas de saludar personalmente a los obispos que estábamos allí, al Papa León, que se acercó a saludarnos, ¿no? Y pudimos pues estrechar su mano y hablar un poquito con él, un minuto con él, ¿no? Diciéndole sobre todo quiénes éramos, ¿no? Y la impresión pues de ser un hombre muy sencillo, muy cercano, ¿no? Muy cordial, ¿no? Con un rostro muy, muy agradable, muy simpático, ¿no? Que escucha. Y cuando le dije pues que yo era el obispo de Getafe, que él había estado aquí en el año 2011 en Móstoles, pues dijo que se acordaba, y bueno, pues poco se puede hablar.
Hombre,
más
en un minuto poco se puede hacer, pero sin duda, simplemente el hecho de que habéis hablado en español ya dice mucho, ¿no?
Sí, claro, lógicamente él es estadounidense y su lengua materna es el inglés, pero evidentemente en el momento que puede habla en español y en el momento que está frente al obispo que habla español, pues él ya habla su perfecto español. En todo el discurso a los seminaristas interrumpía para decirlo en español lo que estaba diciendo o para tener una expresión hispánica. Es decir, que sus 30 y tantos años en Perú pues no son en balde. Quiere decir que él siendo estadounidense tiene un gran alma hispana y una gran sensibilidad hispana que también se nota en su estilo característico.
Milagro que no haya salido el tema del viaje a España.
Me imagino que algunos obispos en algún momento se lo habrán dicho, ¿no? Pero pues ahora este pontífice está empezando y tendrá que ver también cuáles son las prioridades de su viaje.
Me comentabas tú también a micrófono cerrado que lógicamente es norteamericano. ¿Es algo más tímido, más hacia adentro que el Papa Francisco?
Sí, aparentemente es más comedido en sus expresiones y en sus gestos, pero es verdad que transmite como cierta cordialidad, familiaridad, ¿no? Que te hace sentir bien, ¿no? Es decir, te escucha y sin hacer grandes gestos, pues su sonrisa es muy sincera, podríamos decir, ¿no? Con lo cual uno se queda con buen sabor de boca de haber pues visto y haber saludado al que es Pedro, al sucesor de Pedro, y es una persona que pues que creo que va a tener un pontificado muy interesante en un momento complicado, difícil de la historia.
Vamos a estar muy atentos, pero estamos contentos porque en la medida en que ha ido el obispo de cabecera, pues también este equipo ha podido estrechar la mano del Papa León. Quería preguntarte por un estudio que he encontrado en una revista especializada en salud, el Journal of Religion and Health, que es prestigiosa en su campo de estudio de la religión y la salud, y que ha establecido, después de entrevistar a varios cientos de personas que habitualmente rezan el rosario, fíjate, que les reportaba un nivel de salud interesante, concretamente niveles más altos de bienestar físico, empatía emocional y niveles significativamente más bajos de ansiedad. Esto es una cosa de la que alguna vez ha hablado el doctor Gaona. Al parecer el rosario, con su repetición rítmica, estimula ciertas zonas del cerebro interesantes. Y digo, voy a comentárselo al obispo de cabecera a ver qué me puede decir al respecto.
Pues es interesante, no lo había escuchado y no lo sabía, pero mi experiencia me dice eso, ¿no? Que bueno, pues el rosario es la oración más fácil de rezar. Siempre se dice, ¿no?, que llevamos el rosario, cada misterio del rosario incorporado en nuestro cuerpo, porque vas en el coche y tienes 10 dedos en la mano para cada una de las Ave Marías del Rosario, con lo cual, pues apretando un poquito en el volante, pues puedes ir rezando el Rosario, en el metro, en cualquier lugar puedes estar rezando el Rosario. Y es verdad que la repetición de las Ave Marías, de los Padres Nuestros, de los Gloria, sí te hace entrar en una dinámica de paz, ¿no? Pero esto, diríamos, sería lo exterior. El introducirte en el misterio de lo que hacemos en el rosario, con palabras de San Juan Pablo II, es seguir los misterios de la vida del Señor desde los ojos y el corazón de la Virgen. Pues yo creo que esto te da una paz enorme. Desde luego, yo el rosario cada día para mí supone un momento de paz, de tranquilidad, un momento también de encuentro con el Señor en lo cotidiano de la vida. Ya digo, lo puedes rezar en cualquier momento, en cualquier lugar. Y el rosario pues es el vivir esa presencia de Dios que se ha dicho de la espiritualidad de todos los siglos. Vivir la presencia de Dios y vivir en la presencia de Dios. Esto lo hace la oración en general, pero es verdad que el rosario es un medio precioso y sencillito, que cualquiera lo puede rezar.
Hace poco leía yo la última publicación de espiritualidad del premio Nobel John Fosse, noruego convertido al catolicismo, y comentaba esto, ¿no?, que él frecuenta el rosario porque es una cosa antigua, vieja dentro de la Iglesia, y que si ha servido durante miles de años, a él también le va a servir. Y es interesante estos estudios que establecen que la meditación y concretamente el rezo del rosario pueden ser beneficiosos para la salud. Ginés García Beltrán, nos escuchamos la semana que viene.
Si Dios quiere, que tengamos mucha salud porque rezamos mucho. Hasta la semana que viene.
Exacto.
Cristina, un abrazo.
Un abrazo, adiós, hasta adiós. Luego. Adiós, adiós. Adiós. Padre, no hay más que uno. La semana pasada teníamos con nosotros a la productora de las películas de Santiago Segura y ella nos hablaba del estreno de este film, que creo que es el último, ¿no?, ya de la serie que hace Santiago Segura sobre las familias, Laura.
¿Ha dicho que va a ser el último?
Debe ser, sí.
A ver qué nos dice Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que sí, ya lo dijo ya hace tiempo.
Ay, qué pena.
Que esta era el final de la saga. Pero como hay mucha gente como Diego que dice, ay, qué pena, dice que a lo mejor volverá en 3-4 años.
Ah, pero ¿la misma saga o algo parecido?
Yo creo que la misma saga. Lo que pasa es que quiere darle como un respiro, yo creo que también a él mismo y a los actores y todo, ¿sabes?
Bueno, pues entre medias una de Torrente, ¿no?
Es una especie de continuará.
Creo que está preparando un Torrente.
Material tiene.
No, es que está preparando un Torrente.
bueno, un torrente que le va a venir fenomenal, pero vamos, yo creo que hay una cosa muy interesante de Padre No Hay Más Que Uno, que es que a la gente le cuesta reconocer, y es que a la gente, a la mayor parte de los seres humanos, que porque esta película ya se ha convertido en la más vista del año, ¿vale?
Ya.
Para que os hagáis una... Sí, sí, ya es la más vista del año.
¿Pero cuánto, o sea, lleva?
Pues, esta misma, lleva 2 días.
En 2 días ya es la más vista del año.
Sí, 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 sí. Tiene como 9 millones, una cosa así. Ha recaudado ya Padre No Hay Más Que Uno en nada de tiempo. Sí, sí, sí. O sea que...
A ver, es que es normal. Los niños han crecido con esta película. Yo conozco a niños que han visto todas y se saben las películas de memoria. Y aparte es que coincide con las vacaciones de verano, que el mejor plan para empezar, pues oye, ir al cine, ¿no?
Bueno, yo creo que además hay que reconocerle este mérito a este señor. O sea, hay que, sí. Santiago Segura hace muy bien el cine familiar. Lo hace, es un cine absolutamente blanco, como se podría decir, sin ninguna cosa extraña, que puede ir tanto el pequeño como el abuelo, también puede ir el mediano, y luego también toca temáticas que son muy normales para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de esta quinta película que se llama Nido Repleto, tiene un subtítulo que es Nido Repleto. ¿Y de qué habla esta película? Pues que nos vamos a encontrar con que en general la gente siempre dice pues que cuando ya los padres son mayores sufren el síndrome del nido vacío, pero en el caso de Javier y su esposa, pues ellos no sufren el síndrome del nido vacío. Tenemos a Santiago Segura y a Toni Acosta con los 6 hijos dentro de casa. Tenemos también a 8, que es el marido de Sara, y a Sara en la casa. Tenemos también a la señora, la empleada del hogar, ¿vale? Rosaura, que también está en la casa. También se han acoplado la abuela materna con su nuevo novio. Y de paso, por la casa también pasan de vez en cuando el hermano de Javier, Paco, y la esposa, Carmen. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa?
Que a mí es que tiene unas ideas.
Pero es que tiene unas ideas que es la realidad de la gente. Es claro. Que hoy en día es tan difícil independizarse con el tema de que los alquileres están a unos precios desorbitados, la compra de viviendas, pues que todo el mundo vive esto. La gente se identifica con esto.
¿Y no podían repartirse un poco?
Bueno, pues sí, pero es que pues es que eso díselo a la gente
normal
de la
calle.
Bueno, y
luego el que no lo ha padecido constantemente lo ha padecido en Navidad, en vacaciones,
claro.
En tal. Entonces encuentra esa overbooking español que es claro. Muy propio, ¿no?
Claro, es que yo creo que es que hay que saber reconocerle el mérito que tiene. Es que no todo el mundo podría hacer esta saga y convertirla en un éxito, porque esta saga no es suya. Comenzó como el remake de una comedia argentina que se llamaba Mamá se fue de viaje en 2017, que estaba dirigida por Ariel Vinograd. Y claro, cogerla tú, actualizarla a tu país, convertir a cada personaje en lo que acabas de decir tú, Laura, ¿no? O sea, que los niños han crecido con esos personajes y no les ha causado ningún repelús, ninguna extrañeza, ninguna cosa rara, sino que sienten como que son ellos esos personajes. Es muy complicado, es muy complicado. Estamos hablando de la saga española con más espectadores, y eso no significa que sea peor película. Esto hay que quitárselo ya a la gente de la cabeza. Este señor hace un humor bastante bueno, una película para toda la familia, que la gente se ha enganchado a ella, y esto es un mérito. O sea, yo creo que lo obvio hay que decírselo. O sea, son ya 4 películas y 9 millones de espectadores, ¿eh? Que a ver quién puede decir eso, a ver quién tiene esos números en la taquilla española. O sea,
efectivamente, tenemos algo de sonido, ¿no?
Sí, efectivamente, lo escuchamos.
Lo que habría que hacer es echar a gente de esta casa. ¿Cómo ¿Eh? Hemos llegado hasta aquí?
Yo te digo, somos una familia. ¿Qué? Padre No Hay Más Que Uno.
Y yo que pensaba que lo estaba haciendo bien como padre.
Llegaste a mi vida y te quedaste.
Es que te hace sonreír ya. Y luego está el peliculón este, que podemos introducir antes de parar un instante, que es el de la Fórmula 1. A mí me gusta mucho la
Fórmula 1. Yo esta tengo que ir a verla.
¿Te gusta la peli o te gusta Brad Pitt?
Ambas cosas. O sea, me gusta la Fórmula 1, me gusta Brad Pitt, me gustan las películas.
Qué bien envejece, ¿eh? Me gusta hasta a mí.
Hombre, a ver, yo a mí, en mi caso, la Fórmula 1, yo siempre me mareo, porque yo empiezo a verlo y digo, madre mía, cuántas vueltas da esta gente, una y otra y otra. Digo, uy, qué cansino es. De hecho, una temporada cubrí Fórmula 1 y no podía, me encantaba el ruido del motor, de pasarte por los boxes y ese brum,
qué maravilla.
Era una cosa, se te mete como en las entrañas y no te deja nunca, ¿no? Bueno, pues Fórmula 1, la película, es una cinta que está dirigida por Joseph Kosinski, producida por Jerry Bruckheimer. Este tándem es importantísimo mencionarlo. ¿Por qué? Porque Jerry Bruckheimer es uno de los productores más importantes de Hollywood. Piratas del Caribe es suya, CSI, la serie CSI, todas las sagas de CSI son suyas. Y juntos, Joseph y Jerry Bruckheimer estaban detrás de Top Gun Maverick, que es una película que no solo rejuveneció a Tom Cruise, sino que lo actualizó muchísimos años, décadas después. Entonces, estos dos se juntan como para darle una oportunidad de darle otro punch a Brad Pitt. Entonces, Brad Pitt está en esta película interpretando a Sonny Hayes, que es un señor que, después de que sufre un accidente, es un gran piloto de Fórmula 1, sufre un accidente en los años 90 y al final pues se retira, ¿no? 30 años después le llama a un amigo suyo para decirle, oye, mira, mi escudería va fatal, necesito que me ayudes a sacar adelante a un piloto que tiene buena pinta, pero se le va un poquito la cabeza. Entonces necesito que le ayudes para que así, si él lo hace bien, la escudería puede salir adelante. Es una película de la que os puedo dar más datos después de la publicidad, pero es una maravilla. Cinematográficamente es una auténtica maravilla.
Podemos quedarnos
maravilla.
Con el sonido y ahora nos incorporamos.
Aún hay otros 20 pilotos en esa pista. ¿Crees que alguno de ellos nos respeta?
Si lo último que voy a hacer es conducir ese coche,
elijo esa vida mil veces.
Escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Colgadlo.
Se equivocan.
No.
Coja la placa o déjenos la justicia a mí y a mis hombres.
Clint Eastwood.
La próxima vez que cuelgue a un hombre, mírele a la cara.
Cometieron dos errores.
Colgar a un inocente y no terminar el trabajo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Estamos aquí comentando que nos apetece muchísimo la película de la Fórmula 1 que nos trae Teresa Ecobo. Yo no sé si que
a
ya
unos
estamos...
más que a otros.
¿A ti no?
Sí que me apetece.
Es que ya uno no quiere complicaciones. Uno quiere señores muy guapos dando vueltas en un coche y ala y jiji jaja, ¿no? Es que está uno cansado. Teresa Ecobo.
Pues mira, la película realmente hay que decir que además tiene mucho valor cinematográfico, está muy bien rodada, son 2 horas y media que las disfrutas de principio a fin. Él hace un papelón, Javier Bardem, que también lo interpreta fenomenal a su personaje. Damson Idris, que es el que da vida a este piloto novato que tiene que seguir las órdenes de Brad Pitt, lo hace estupendamente. Es una película que estamos escuchando la música, tiene una banda sonora de Hans Zimmer con canciones de Ed Sheeran, Doja Cat, Mike Towers. Rosé. Y además es una película que además tiene el mérito de que se ha rodado en circuitos de Fórmula 1 en tiempo real. Es decir, cuando había momentos de pilotaje, o sea, de competición, ¿no? Está producida por Lewis Hamilton, ¿ah, que no? ha sido además asesor técnico de la película, y que eso le da mucho realismo. Y además hay cameos de gente súper interesante de la Fórmula 1, como eso, por ejemplo, Fernando Alonso, Carlos Sainz Hijo. O sea, es decir, es una película que a la gente que le encante la Fórmula 1 es que le va a fascinar. Y a los que no les gusta es que además de ser tener los valores que habéis dicho antes, es que es una película muy profunda sobre la redención de uno mismo, la posibilidad que te da la vida de volver, ¿no? A recuperar, ¿no? tu lugar, ¿no? de redimirte. Es una película que está muy bien, de verdad, o sea, que no es solo por lo entretenida que es, sino que tiene puntos de profundidad muy interesantes. Así que ahí queda la recomendación de Fórmula 1, la película de Joseph Kosinski y Jerry Bruckheimer, protagonizada por Brad Pitt. Y por último, recomiendo una serie que también tiene un tándem increíble. Se titula Smoke. Es una serie de 9 capítulos, es una miniserie. Se han estrenado ya 2 capítulos y cada semana se va a estrenar un capítulo hasta que acabe. Y está creada por Dennis Lehane, que es el escritor de Mystic River, ni más ni menos. Uh-huh. Una película que nos hablaba, pues igual que esta película, de cómo es el corazón del hombre, ¿no? Capaz de hacer cosas terroríficas. Y es que esta serie sigue los pasos de 2 pirómanos que van a empezar a incendiar supermercados y viviendas en una localidad, y entonces se va a juntar un ex bombero que es investigador y con una detective que es el personaje que interpreta Michelle Calderone, los dos que un Taron Egerton, es que hacen un papelón
esto está
increíble.
En Apple Televisión, lo está advierto, porque TV. Yo no lo tengo, así que no lo puedo sí. ver, y fíjate bueno. que me apetece porque a mí los thrillers me encantan.
Bueno, y además es que yo creo que el mundo de los pirómanos, cuando vemos estos incendios en verano y decimos, madre mía, ¿y quién ha generado esto? ¿No? Pues esto está muy bien reflejado en la película, ¿no? De cómo se crea un pirómano, cuáles son sus problemas, la fascinación que tienen por el fuego, ¿no? Las imágenes de fuego de la película son increíbles, o sea, bueno, es como cuando te puedes quedar tropecientas horas mirando la chimenea, pues lo mismo, o sea, la serie esta no, tiene
es esta entender su psicología, porque a mí sí. me resulta imposible.
Sí, 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 no, es bueno, además es que matar naturaleza a veces es como tremendo, ¿no? Pero estos dos pirómanos, además, capítulo 2, te pegas se revela una cosa tremenda y a partir de ahí ya te va a dejar enganchado hasta el final. Así que nada, recomendamos Smoke. Y de 13 Televisión tenemos hoy Delta Force a las 3:20 y Doblete de Chuck Norris a las 5 de la tarde con Golpe por Golpe. Después tenemos otro doblete, pero en este caso de John Wayne con Los Ladrones de Trenes a las 7:15. Después 9:15, El Rifle y La Biblia. Y como hemos anunciado hace poco, después tenemos a Clint Eastwood en Cometieron dos errores. Porque hay que ser tonto para intentar colgar a Clint Eastwood y encima hacerlo mal. Pues, ¿qué va a hacer el tío? Pues buscarte el luego. Hola, efectivamente.
Que cae lo que pasa es que se le
claro,
pone
claro,
al
claro.
se la va a ver, Diego.
Venganza, pero encima ahora va con como que es comisario, ¿sabes? Encima te va a meter en la cárcel. Mañana, domingo, Viva el Cine Español con El Relicario a las 3:20 y después a las 4:30, Pan, Amor y Andalucía. Tenemos doblete con Carmen Sevilla y por la tarde otra vez John Wayne con La Legión Invencible a las 6:15, El Último Pistolero a las 9:15 y tal como hemos empezado el fin de semana con Chuck Norris a las 10, Invasión USA, USA.
Es a las 10 de la noche. Teresa Cobo, muchísimas gracias.
Buen fin de...
Ay, madre, ay, madre, ay, madre, que parece que acabamos de empezar el programa y ya está concluido. ¿Eh?
Sí.
Qué barbaridad.
Sí, sí. Casi las 2, que
hay
son
que
ya.
Hay que irse a comer. Y esas
qué
cosas.
Barbaridad. ¿Ya pones a la sombra? Bueno, todavía no hemos comido. Por eso, mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí puntuales y para entonces ya tienes que haber pensado la anécdota que nos vas a enviar, Laura, que la necesitamos para la tertulia de chicas.
Esas cosas de niños, esas frases de niños, esa ocasión en la que tu niño o el niño de tu vecino o tu primo o tu sobrino, quien sea, esa ocasión en la que se coronó diciendo algo pues buenísimo. Que...
Bueno, yo cuento esa que siempre cuento, si es que los oyentes ya me tienen como la abuela cebolleta. Cuando salimos de la piscina de la Elipa hace muchos años con mi hijo Felipe, tendría Felipe 5 años, y se vuelve y dice, ¿quién quita el tapón? Me pareció tan bueno porque claro, para él era una cuestión prioritaria. Bueno, esas frases, ella, esa mirada que tienen ellos fresca, diferente, que nos coloca ante las cosas con enorme sorpresa. Cuéntanos las frases de los niños, las ocurrencias de los niños.
Eso, mándanos tu mensaje por audio de WhatsApp al 666 55 40 00, 666 55 40 00.
Vamos a tener muchas cosas interesantes mañana en el programa, no te lo pierdas porque hemos trabajado mucho y también, bueno, no voy a revelar algunas cosas, que iba a revelarlas.
Y vas a hacer spoiler, que se llama.
Sí, no me voy a hacer spoiler a mí misma. Sí, decirte que esto lo ha hecho Marci Ortega, que con ella estábamos Diego González, que es el lugarteniente, también llamado Peli. Paloma Paulete, que es la hippie y que te atiende fabulosamente y se ocupa de colgar todos los contenidos en internet para que en todo momento puedas entrar en fin de semana de COPE y recuperar cuanto has oído en antena. Laura Rubio, la sirena, también llamada Verbenator, porque corre el tacón por toda la geografía nacional. Jesús García Ercilla, que es el listo del programa. Y al control hoy estaba Cinta Molina. El central era de Rodrigo Garrido. Insisto, mañana a las 10, las 9 en Canarias, estaremos aquí con nuevos contenidos, juzgando la actualidad, hablándote de lo que va a pasar en la semana entrante, dándote el parte veraniego, vamos a ver qué noche tenemos, y adelantándote contenidos que sin duda van a ser fascinantes, como esa cantaora de flamenco que lo hace en japonés. Que
toma ya. Estoy
pero no flipando, hemos dicho que no ibas a hacer spoiler.
Bueno, pero eso no es spoiler.
Ah, vale, es un avance.
Yo creo que interesa mucho el cantar, ¿no? ¡Adiós, España!
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío Don Simón, melocotón.
Té frío Don Simón, ahora 1.5 litros a 1 euro.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
En la Europa del futuro, en el mundo incierto que se nos viene encima, el que quiera defensa va a tener que pagarla. Y pagamos todos a la vez y todos lo mismo, como en cualquier comunidad de vecinos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Cadena COPE.
Los argumentos jurídicos con los que la mayoría de los magistrados del Constitucional han avalado la ley de amnistía han sido objeto de intensa polémica en las últimas horas. Y es lógico que así sea. Admitir la ley de amnistía porque no está prohibida explícitamente en la Constitución supone una nueva mutación de la Carta Magna. Pero más allá de los argumentos jurídicos, que son esenciales, el problema es la sospecha de que esos argumentos se han utilizado para fundamentar una decisión política que estaba tomada de antemano. La resolución, tomada por el voto de 6 magistrados a favor de la constitucionalidad y de 4 en contra, reproduce en cierto modo la mayoría en el Congreso de los Diputados. Una sentencia tan trascendental ha estado muy lejos de la unanimidad. El Tribunal Constitucional